Antes de iniciar nuestra oración comunitaria y recién terminado el rosario, hagamos todos un acto de contrición, donde reconocemos nuestras faltas, especialmente a la caridad, en la paciencia, en el trato con los demás, el pecado de la desconfianza que tenemos con Dios, cuando las cosas no salen como nosotros queremos. El Señor y su misericordia siempre están adelante. Dios no te deja ganar en generosidad, y cualquier gesto de amor de nuestro corazón tiene que ser retribuido y es retribuido en su misericordia, en su gracia. Señor, te pedimos perdón por nuestras faltas. Queremos aprovechar este momento para invocar tu Santo Espíritu, para que verdaderamente experimentemos la remoción de nuestros pecados, la culpa, y descubramos que podemos vivir mucho mejor y en paz si tuviéramos confianza en ti, de que tú sigues siendo Dios, de que tú gobiernas. Y aunque el mundo se ponga de cabeza, e inclusive en algunas ocasiones también nuestra propia iglesia, nuestra familia también, sepamos que tú estás con nosotros todos los días hasta que se acabe este mundo. Y donde dos o más se reúnan en tu nombre, Señor, tú siempre estarás y cumplirás tu promesa. Dígnate, pues, Señor, perdonar nuestras faltas y concédenos una reunión comunitaria de reflexión en torno a tu palabra que verdaderamente toque las partes fundamentales de nuestro corazón, sea útil para nuestra vida y para nuestra conversión. Yo confieso ante Dios Todopoderoso
y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa.
Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos
y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor.
Y este mes que hemos dedicado también a hacer oraciones de reparación a través del Arcángel San Miguel, oremos juntos la oración de súplica que León XIII escribió para defendernos de las acechanzas. Oh Arcángel San Miguel,
en
los combates, sé nuestro amparo contra la maldad y las acechanzas del demonio.
Mándale, Señor, que no pueda dañar. Humildemente te lo pedimos, y tú, oh príncipe de la milicia celestial, usando el poder que el cielo te ha conferido, lanza al infierno a Satanás y demás espíritus malignos por el mundo para la perdición de las almas.
Pedimos también la ayuda y el apoyo de San José, quien se le denomina como el terror de los demonios y el patrono de la buena muerte, para que nos auxilie. Que toda la Sagrada Familia sea el amparo de nuestras familias, de nuestra vocación, de nuestra salud mental, física, emocional, espiritual. Que podamos cumplir y vivir la voluntad de Dios como Él quiere y como lo tiene destinado para cada uno de nosotros. Nos encomendamos a María, dulce Madre, no te alejes.
Ven conmigo a todas partes y solo nunca me dejes. Ya que me proteges tanto como verdadera madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.
Muy bien, voy a dar una pequeña introducción sobre lo que vamos a tocar el tema de hoy. Y no quisiera generar ningún prejuicio porque son temas comunes en nuestra vida cotidiana. El tema que quiero empezar el día de hoy es con el tema de la nutrición. La nutrición se ha puesto de moda a través del tiempo de distintas maneras, ¿verdad? Se ha puesto de moda, por ejemplo, épocas donde la nutrición, de repente se censuraban ciertos alimentos, que ahora ya no es adecuado comer esto, que ahora se ha descubierto que generan estas cosas. Y pareciera que no, pero pasan 20, 30 años y se le da reversa a ese tipo de cosas, ¿no? Que no te comas la yema del huevo y ahora al revés, cómetela, es básica para la vista. que ya no coma chicharrones, ¿verdad? Y nos encontramos con muchas señoras en los ranchos de 80, 90 años comiendo chicharrones, y de repente te das cuenta que hoy es básica la grasa, ¿verdad? Fundamentalmente para la salud. Hoy tenemos muchos casos de problemas de alguna forma de déficit diferentes. Me tocó estar en la estancia Alzheimer esta semana con un grupo de personas, estuvimos reflexionando al respecto. Nosotros mismos tenemos nuestro propio esquema de nutrición y también tenemos nuestro propio patrón de creencias respecto a la nutrición. Voy a poner un ejemplo muy tradicional, evitando caer en la clásica promotoría publicity de alguna marca. Pero en este calor y con estos enredos que hay, aunque la gente sepa que los refrescos de sabor, especialmente los que están con gas, ¿verdad? Los refrescos de cola, como se les denomina, pues pueden ser muy dañinos para la salud. Y sin embargo, aunque tú tengas pleno conocimiento de estas cosas, es común que de repente veas a personas en plenas labores de trabajo con aquel dispositivo de 2, 3 litros, así, ¿verdad? Y aunque sabemos que no es lo mejor para la familia ni para uno, ahí está, no puedes resistir. Lo mismo podemos hablar de las bolsitas de comida rápida, comida chatarra, glutamato de sodio que se les agrega y eso las hace más sabrosas, pero al mismo tiempo más adictivas. No importa lo que sepamos de la nutrición, tenemos nuestro propio esquema de nutrición. Hemos ido aprendiendo o desaprendiendo cosas que antes no comíamos, de repente las comemos, de repente afectan nuestra salud, viene una contrarrespuesta de parte de una acción médica y te prohíben alimentos que tengan azúcares porque ya traes índices de glucosa altos. Bueno, el tema de la nutrición está presente en todos lados y sobre todo porque deriva en algo muy concreto, deriva en un estado de salud finalmente. Desde hace 30, 40 años, recuerdo muy bien las estadísticas, cómo se venían planteando de que México, con los índices que traía, ¿verdad?, tarde que temprano iba a llegar a ocupar los primeros lugares en diabetes. Y los hemos ido cumpliendo, ¿verdad? En de adultos somos el segundo lugar y en niños somos el primer lugar de diabetes infantil, ¿verdad? Mellitus 2. ¿Y por qué? Acuérdense que la diabetes es de dos formas. Se pueden nacer, ¿verdad? 25,000 personas nacen en el estado de Sonora con un síndrome de mellitus 1, o sea, propensos completamente en forma genética a ser diabéticos. Pero traemos un índice altísimo, muy por encima de esto, ¿verdad? Tres tantos más en personas que, por malos hábitos, así es como disfrazamos a veces nuestras ignorancias o nuestras faltas de voluntad, por malos hábitos caemos en cosas perjudiciales por un problema de nutrición. ¿Por qué estoy hablando de nutrición? Porque ahorita la hermana nos va a hacer el favor de proclamar la palabra de Dios y vamos a ver que Jesús se mete en este embrollo. Jesús les va a hablar de la nutrición también, pero de un esquema de nutrición que va mucho más allá de solamente comer algo provisional o transitorio. Ya lo estuvo mencionando en los semanas anteriores del tiempo ordinario, después de la multiplicación de los panes, sobre todo aquel evento de que la gente lo anda buscando por todos lados y cuando no ven que está aquí y no ven que está allá, van y lo buscan. Y Jesús hace un reclamo, fíjense bien, hace un reclamo de carácter nutricional. Le dice, ustedes no me andan buscando por las señales que vieron, sino por los panes que comieron. O sea, a veces yo quiero a lo mejor ponerlo en este estilo de premisa. A veces nuestra vocación de nutrir nuestra vida, donde se incluyen muchas cosas, se incluye comida. Nuestra vida se nutre de muchas cosas. Se tiene que nutrir de la comida. La famosa frase, se tiene que nutrir del sueño, porque el sueño es alimento, ¿verdad? ¿Cuántas veces se ha dicho eso? Déjalo que descanse el paciente para que se recupere. Cualquiera que sabe, por ejemplo, de estilos de ejercicios, de gimnasio, de masa muscular, sabe que para que el músculo se nutra, no solamente necesita ingredientes, también necesita descanso para poderse fortalecer, crecer. Un niño que no duerme bien, ya hemos mencionado también la cantidad de personas que tienen que ingestar determinados medicina psiquiátrica para poder dormir, para poder descansar, para poder realizar sus funciones de enfoque, de trabajo. sea, todo lo que hacemos en la vida tiene que ver con la nutrición, desde un simple antojo de pronto, ¿verdad? Hasta todas nuestras necesidades biológicas, físicas, mentales, psíquicas también. Como mencionaba hace un momento, ¿verdad? Los ácidos grasos básicos para la actividad neurológica. Mucho problema en personas que no ingestan los famosos omegas, las grasas. Nos han, los últimos 30, 40 años se invirtió la cadena alimenticia por intereses particulares del granero de Estados Unidos. ¿Qué hacía con todos los granos? El productor de grano número uno del mundo. Y terminan vendiéndonos la idea de que el aceite vegetal es el mejor aceite, etcétera, etcétera. Y empiezan los hidrogenados y empiezan las grasas saturadas y las enfermedades cardíacas se dispararon. Los tapones, los colesteroles, los triglicéridos. Y bueno, los que saben verdaderamente de nutrición, y sigo hablándolo como analogía, te van a decir, estos alimentos son un peligro, verdadero peligro, cocinar de esta manera y comer esto en casa. Y sí, vemos de repente abrir la puerta de una casa en algún lugar y sale un niño pues, que casi no cabe por la puerta, ¿verdad? Y ya sabemos que ese niño le espera una vida compleja por una falta de nutrición apropiada. Jesús va a entrar en este tema. La espiritualidad es el ámbito más excelso y propicio de la nutrición humana. Muchas veces hemos dicho que somos un cuerpo, ¿verdad? Un cuerpo físico con todas sus necesidades y que tenemos un alma interna. Y hay gentes que han llegado a plantearlo de manera distinta. O sea, tenemos un alma con un apetito y con una necesidad de nutrición distinta a la que el cuerpo tiene. Está atrapada en un cuerpo físico. Muchas veces nuestra alma sufre la agonía de que no se alimenta como alimentamos el cuerpo. El cuerpo ahorita en estos tiempos, ¿verdad? Le hemos dado una supremacía por encima de cualquier escenario. Lo principal es darle a tu cuerpo alegría, ¿verdad? Que el cuerpo sabe lo que quiere porque hasta los días de la semana se sabe, ¿verdad? Es viernes y el cuerpo lo sabe, ¿verdad? Bueno, todos estos dichitos populares nos hacen un realce de cómo sí estamos entrenados, sensibilizados, movidos constantemente a nutrir solamente las partes más superfluas de nuestra vida. ¿Quién pudiera decir que el ayuno, hasta hace 2, 3 años, voy a ponerlo así entre paréntesis, ¿quién podría decir que el ayuno es verdaderamente un medio nutricional apropiado? ¿Verdad? Se pueden limpiar los organismos de muchas maneras, los macrófagos se terminan comiendo todas las células malas después de 4 o 5 días de ayuno, un medio para evitar el cáncer, ¿verdad? Y si no hubieran puesto de moda el ayuno intermitente, ¿verdad? Nadie jamás hubiera dicho, ni en cualquier ámbito espiritual, que nos recomendaba el ayuno, ¿verdad? Tantas veces a la semana. Y ahora se puso de moda, porque la nutrición es una moda. Y bueno, hubo un tiempo, Jesús trató de poner, voy a decirlo así, es un poco irreverente, Jesús estaba empezando a poner de moda en medio de sus discípulos la necesidad de nutrirse de Dios, pero ya de una manera muy diferente a cómo se nutrían antes. Ahora directamente Dios se convierte en el alimento. Levanten la mano los que fueron a misa el domingo y van a entender de qué estoy hablando. Tenemos una taza complicada de vida sacramental, ¿eh? Bueno, nunca lo voy a entender. Entonces, hermanos, si me haces el favor de proclamar la palabra. Y no olvidemos que esa va a ser la tonalidad en la que vamos a escuchar la predicación el día de hoy. Saber que así como siempre sabemos procurarnos lo que nos gusta, a veces sabemos procurarnos lo que necesitamos, lo que es apropiado. Hoy ya te tomaste tu... ¿Qué se ha puesto de moda ahorita? Cloruro de magnesio, el citrato de magnesio, el omega 3, las vitaminas, el calcio, ¿verdad? Oye, ¿qué edad tienes? ¿Cuántos años tienes? ¿En qué etapa de la vida estás? Oye, necesitas tomar una hormona y da parte del calcio para que la puedas cuidar, para que no te descalcifiques. Hay unas pastillas para guardar silencio extraordinarias, funcionan también, la nutrición, se calma la mente, bueno, sí. Adelante, hermano.
Del Santo Evangelio según San Juan.
Gloria a ti, Señor Jesús.
En aquel tiempo, Los judíos murmuraban contra Jesús porque había dicho: Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Y decían: ¿No es este Jesús el hijo de José? ¿Acaso no conocemos a su padre y a su madre? ¿Cómo nos dicen ahora que ha bajado del cielo? Jesús le respondió: No murmuren. Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado, y a ese yo lo resucitaré el último día. Está escrito en los profetas: Todos serán discípulos de Dios. Todo aquel que escucha al Padre y aprende de él. Está escrito en los profetas: Todos serán discípulos de Dios. Todo aquel que escucha al Padre y aprende de él se acerca a mí. No es que alguien haya visto al Padre, fuera de aquel que procede de Dios. Ese sí ha visto al Padre. Yo les aseguro, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Sus padres comieron el maná en el desierto y sin embargo murieron. Este es el pan que ha bajado del cielo, para que quien lo coma no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo les voy a dar es mi carne, para que el mundo tenga vida. Palabra del Señor.
Señor.
Estamos en el capítulo 6 del Evangelio de San Juan. En el capítulo 4 Jesús tiene un diálogo con la mujer samaritana. Y esta mujer que está en el pozo, es un diálogo muy interesante que ya lo hemos platicado muchas veces. Pero de pronto llegan sus discípulos después de algún par de horas y le dicen: Come, Rabí. O sea, todo el mundo tiene necesidad de comer. Tenemos hambre, hay que nutrirnos, necesitamos, come, Rabí. Y Jesús rechaza la comida que le traen. Y él dice que su alimento consiste, ¿alguien se acuerda? ¿Me puede completar la frase? Su alimento consiste, mi alimento consiste en hacer la voluntad de mi Padre. Al principio los discípulos no entienden esto, llegan a pensar que alguien más le trajo de comer. Y les lleva mucho tiempo, porque hay que cambiar toda una mentalidad para dejar de pensar en la comida como la única forma de nutrición. Jesús se lo va a reclamar a sus discípulos. Una vez embarcan, voy a poner varios ejemplos para poder entender en qué medida estamos afectados nosotros con estos conceptos y cómo podemos mejorar en esto. Jesús embarca, después de la multiplicación de los panes, hay una serie de problemas, ya han pasado una serie de cosas, va con sus discípulos arriba de la barca y trae una preocupación en el corazón. Y a veces decimos que cuando traemos una preocupación, decimos: me está comiendo, ¿has oído esa expresión? Me está comiendo esta angustia, me está comiendo esta preocupación, porque a veces nos estamos alimentando de eso o se alimenta. La situación de nuestra preocupación. Hay gente que se alimenta de tu miedo. Cuando éramos niños decían: cuidado, que el perro no te sienta que tienes miedo. Nuestra sociedad actual es muy dada a generar miedo para tener una respuesta. Jesús viene planteándoles algo que le trae preocupado y les dice: cuídense mucho de la levadura de los fariseos. Fíjense, otra vez ejemplos de nutrición, porque el término levadura, ¿qué es? ¿Qué es la levadura? Una levadura es una bacteria, ¿no? Como tal, que va a producir un fenómeno, ¿verdad? De desdoblamiento, de descomposición en las células de la harina, por ejemplo, y la va a inflar, le va a dar, no es la mejor explicación, pero se comprende, ¿verdad? Va a lograr una transformación. Entonces, Jesús está, puedo decirlo quizá de esta manera, preocupado, está enseñando a sus discípulos, de que no se pongan a oír a los fariseos. Cuídense de la levadura de los fariseos. O sea, todo eso que anda alrededor de ellos va a terminar dañándolos. Y ellos vienen discutiendo un tema.
Jesús está hablando de una cosa.
Perdón. Y ellos están discutiendo otro tema. ¿Alguien se acuerda de qué venían discutiendo? Temas de nutrición también. ¿Alguien se acuerda? Es que no traemos pan. Entonces Jesús hace un alto en su discusión, en su discurso. ¿De qué vienen hablando? Es que no traemos pan. Jesús le está diciendo, cuídense de la levadura. O sea, cosas que ustedes no se dan cuenta de las que se pueden alimentar. Y ellos dicen, no traemos pan. Entonces dice, oigan, ¿no han entendido ustedes nada? ¿Tan cerrada tienen la mente? ¿Qué no vieron lo que pasó? Y hace referencia a las dos multiplicaciones. ¿Qué no vieron aquella vez que comieron 5,000 hombres con 5 panes y 2 pescados? Y aquella vez que comieron, porque hubo 2 multiplicaciones de panes, aquellos que comieron 4,000 con 7 panes, ¿se acuerdan o no se acuerdan? ¿Cómo pues entonces pueden estar preocupados por eso? Y vuelve a hacer la referencia. No trabajen por el pan que se acaba. Pasan 2,000 años y seguimos los discípulos enfrascados en este mismo tema. No entendemos la nutrición divina. La han entendido, creo yo, solamente los santos. Y muchos que vivieron en santidad y que todavía no están declarados como tales, pero que vivieron única y exclusivamente aquellos temas que hemos hablado en otras ocasiones, mujeres eucarísticas, ¿verdad? Aquellas mujeres como Marta Robín, monitoreada en el pontificado de Pablo VI y por muchos catedráticos de alto nivel universitario, que vivió 54 años sin probar alimento. Sin probar alimento, desafiando todas las leyes naturales. ¿Cómo puede una persona vivir sin comer? Hay muchos casos, muchos casos. Teresa Newman, ¿te acordarás así rápido? Creo que Luisa Picareta también entra en el concepto, sí es, a pesar de que lo que acaba de recientemente suceder en su causa de beatificación. Sin probar alimento, y nosotros no podemos estar una hora sin probar alimento. O sea, a veces pudiéramos decir tan necesitados o tan huecos estamos, ¿verdad? Que necesitamos estar llenándonos con algo. Voy a dar un resumen completo de lo que yo considero que pasa con la nutrición. Ya lo hablamos un poquito. Porque Jesús va a plantear una nutrición diferente, ¿estamos de acuerdo? ¿Qué nutrición va a plantear primero? Vamos comentando los conceptos estrictos del Evangelio. Este Evangelio es especial. Cada vez que ustedes vayan a entrar en contacto con el Evangelio de San Juan, descubran que van a hablar de un Evangelio especial, con otra clase de simbología y con otra clase de datos. En Lucas capítulo 4 y Marcos capítulo 6, es el único lugar donde a Jesús se le asocia como hijo de José, como hijo de María. Y aquí se hace la misma asociación con Jesús. Ese diálogo solamente sucedió en Nazaret. No tenemos ningún otro recuento de que haya sucedido en otro caso. Sin embargo, el evangelista lo utiliza como un argumento ya dado, popular, para demeritar a Jesús. Porque Jesús va a empezar a plantear este nuevo esquema de nutrición. De cómo están las cosas, así hay que comer. Pongo otro ejemplo, perdón que ponga muchos ejemplos. A mí me impresionó un día leer la dieta en términos de calorías que tienen que comer todos los días los alpinistas y especialmente los que tenían que subir el Everest. La dieta normal de un ser humano, ya sabemos que anda más o menos entre unas 1,200, 1,800 calorías. Más o menos, no me equivoco mucho. Si estás en un entrenamiento especial o si estás bajo un esquema de competencia, esas ingestas, un nutriólogo te las puede calcular arriba. 3,200, 3,500, hasta 4,000. Los alpinistas se comen una dieta entre 8 y 10,000 calorías. O sea, tienen que comer así, literal, un traste de tamaño de avena, qué sé yo, 500, 700 ml de aceite de oliva completo junto con frijoles, así una carga cal para poder generar las demandas de calorías que exige la prueba, el frío, todos los agravantes. Si hacemos un comparativo de esto con lo que Jesús está planteando, nos debería de entrar al entendimiento la idea de que los tiempos que estamos viviendo no son tiempos del Antiguo Testamento, ni son los tiempos del Nuevo Testamento, de la época de oro del cristianismo, como fueron creciendo después del siglo III con Constantino en Roma, las maravillosas primaveras cristianas que tuvimos con San Francisco de Asís. Hoy en día más que nunca la necesidad de la vida sacramental como una receta para poder soportar el camino. Y por si fuera poco, nos plantea en el libro de los Reyes, los que fueron a misa, insisto, en el capítulo 19, un evento extraordinariamente extraño, porque nos plantean al más elogiado y poderoso profeta de Israel, Elías, queriendo morirse, desanimado, entristecido, acabado, ha pasado por pruebas fuera de serie. Oh glorioso Elías, dice el libro de Eclesiastés, ¿quién ha gozado de tu amistad? O sea, eres de lo mejor que ha habido en la vida. Cerraste los cielos 3 años. Dicho está de ti que vendrás antes del Mesías para reconciliar a los padres con los hijos, para que Israel se vuelva a ti. Elías es lo más glorioso. Y vemos a un Elías que camina por todo un desierto un día y medio. Lo viene persiguiendo una mujer. Después de haber matado a los 400 sacerdotes de Baal, le abre campaña la reina Jezabel y lo quiere matar. Llega un momento en que huye al desierto, no le queda otra. Y finalmente, dice, se sentó bajo un árbol de retama y sintió deseos de morir. Deseos de morir que no son ajenos a ninguno de nosotros en alguna ocasión de nuestra vida, y que no son ajenos a los tiempos que estamos viviendo. Algunas veces en nuestra vida, y lo hemos vivido en el ámbito comunitario muchas veces, decimos, me quisiera morir. O sea, es una manera muy clara, inapropiada, pero muy clara de decir, pareciera que lo que vivo no es lo más apropiado. No tengo propósito. O sea, el ánimo, el ánima, el alma se decae completamente. El alma no tiene nutrición, está en agonía. Sintió deseos de morir y dijo, basta ya, Señor, basta ya. Quítame la vida. Lo que es un hombre de Dios, ¿verdad? Jamás va a atentar contra su propia vida. Sabe que la vida no le pertenece. Quítame la vida. Pues yo no valgo más que mis padres. Una manera muy fuerte de decir, yo no he hecho la diferencia. Las cosas no han cambiado. Lo mismo que se vivía en la época de mis padres, se sigue viviendo en esta. Hablar de los padres no se refiere a los progenitores, ¿no? Hablar de los padres se refiere a toda la vida ancestral, los siglos hacia atrás de una sociedad construida aparentemente en torno a la palabra de Dios. Dice que se recostó y se quedó dormido. Hubiera caído en manos de los fármacos y los psiquiatras modernos, inmediatamente lo hospitalizan, lo duermen por 15 días y lo dopan por el resto de su vida. Pero estas son crisis naturales. O sea, aún el hombre más poderoso como profeta, que vio bajar fuego del cielo, consumir la víctima, cerrar el cielo, cosas maravillosas, un trato de tú a tú con el poder de Dios, llega un momento en que se quiera morir. Es el único Al mismo Señor Jesús le pasó. Se nos olvidan los diálogos en Getsemaní, en la agonía donde el Señor vivió, sufrió y padeció una hematidrosis. Nadie lo golpeó y estaba sangrando junto con el sudor. Para que vean el nivel de estrés, de sufrimiento. Va con sus discípulos y lo expresa: tengo una tristeza de muerte. ¿Qué significa tengo una tristeza de muerte? Estoy tan triste que me quiero morir. Ves a una persona que pierde un hijo. Ves a una persona que sufre, que yo creo que posiblemente sea la más grandes tragedias de la vida. No sé si definitivamente habrá otras, pero es donde hemos constatado la agonía de quien ya no quiere vivir. Pero ahora en nuestros días, curiosamente, digo la palabra curiosa nomás por mencionar, pareciera que las causas de muerte se han ampliado tanto que el ser humano se desanima con mucha facilidad. Somos una generación cada vez más débil, más frágil, más entristecida, más adolorida, más golpeada, más abollada, más desnutrida. No tenemos nutrición. Se queda dormido porque acuérdense que en el sueño, dice la Escritura, el hombre prueba la muerte. Se durmió en el Señor. ¿Se acuerdan de quién se dijo eso? Del protomártir cristiano. Esteban es lapidado y dicen, se durmió en el Señor. O sea, nada más equiparable a la muerte. No se van a ver tan bien, ¿verdad? El que está dormido se ve bien. El que muere se ve completamente diferente. Pero un ángel del Señor llegó a despertarlo. Estoy leyendo la primera lectura para los que no fueron a misa y a ver si agarran el rollo para la próxima, ¿verdad? Y despertándolo le dijo, levántate y come. Y Elías abrió los ojos y vio a su cabecera un pan cocido en las brasas y un jarro de agua. Se ha puesto hoy muy de moda los panes, ¿cómo se llaman? De masa madre, bien trabajados, mucho, nada que ver con los panes comerciales que van y vienen y nomás inflaman estómago y colon y todo lo que tú quieras. Verdadera nutrición, ¿verdad? Y aparte, pues un señorón cocinero, ¿no? ¿Quién le cocinó? Ningún ángel se mueve por su cuenta, son mensajeros. O sea, de parte de Dios le cocinó un pan. Oye, levántate y cómetelo. Y se lo comió. Y en cuanto se lo comió, se volvió a acostar y se volvió a quedar dormido. A veces pareciera que no es suficiente un apapacho, no es suficiente una comida, no es suficiente una transfusión, no es suficiente una atención. Requerimos tratamiento que anime el corazón, que nos vuelva a poner en la nutrición de Dios. Estamos hablando del hombre profeta más elogiado y está completamente abatido. Por segunda ocasión, no dicen cuánto tiempo pasó, pero podemos suponer naturalmente por el ciclo humano que después de comer y beber, no sé cuántas horas se vuelven a dormir. Dicen que en un tiempo el Papa Francisco, siendo, no me acuerdo qué puesto tenía en Argentina, estuvo trabajando sin cansancio, sin descansar mucho tiempo, llegó a la casa paterna y recargó la cabeza y de repente se quedó dormido y a la hora se despertó y asustado, ¿qué pasó? ¿Cuánto tiempo dormí? Y despertó al día siguiente completamente, ¿verdad? Ahí donde recargó la cabeza, ahí se quedó dormido 24 horas. Jesús tiene un gesto de estos también, porque el sueño también es alimento y reparador, y de repente Jesús va dormido en la popa. Se están hundiendo los discípulos, van gritando. O sea, fíjense, van gritando. O sea, a veces hay que aprender a gritar bien, porque Jesús está dormido. A veces está dormido y recargado en un cojín, venía dormido. Tú y yo hemos visto mucha gente que de repente se duerme y se va, se muere, babea, se fuga. Vemos cada espectáculo cuando vemos a alguien dormido, ¿verdad? Inclusive decimos, duerme como bebé, mira, se puede caer el mundo y no lo despiertas. Lo muevo, mira, los angoloteo. Yo he estado enseguida a alguien que lo muevan así, ¿verdad? Y lo peor, si hizo algo inapropiado, tomó lo que no debía, ¿verdad? Y ahí está el individuo. Jesús está agotado por estar con la gente. Viene dormido, hasta que van y le despiertan, y lo despiertan como si fueran, ¿quién sabe quién? Oye, a ti no te importa que nos hundamos. Fíjate nomás, qué bonita manera de despertar al Señor con reclamos, pero lo despertaron. Jesús se levanta, imprecó al aire y al viento. ¿Se acuerdan la palabra griega? Siope. Se calmó inmediatamente la tormenta, las olas. ¿Por qué tienen tanto miedo? La cara de todos, imagínate. Esas caras me dan risa, ¿verdad? Ahora con todas las formas en las que hemos visto tanta cinematografía en los últimos años, los volteas a ver a todos con la cara de... ¿Por qué tienen tanto miedo? ¿Qué no tienen fe? Yo no sé si Jesús se volvió a acomodar en el cojín después de eso, ¿verdad? O se tranquilizó, se vuelve a ir a la popa. Y todos se quedaron aquí en el cuchupo. Oye, ¿quién es este? Que hasta el cielo, hasta los vientos y el mar obedece. Y pasan 2000 años y los discípulos estamos atorados en lo mismo. Todavía seguimos sin poder contestar esta pregunta. ¿Quién es este? Que escucha lo que piensas en tu corazón. Es el único que puede escuchar los pensamientos. Las oraciones más íntimas, más secretas, más inadvertidas, en tristezas, en alegrías, en gratitudes. Bendito, bendito Señor, ayúdame, asísteme. Siempre escucha. No tenemos un Dios sordo. Eso es lo que el demonio ha querido que creamos. Eso es lo que las malas costumbres y nuestra forma inapropiada de enseñarnos la vida espiritual nos ha hecho pensar. Que Dios siempre es una promesa. Siempre es una inversión de largo plazo. Siempre nos han hecho pensar eso. Nunca hemos podido entender que a Dios se le puede pedir en el momento preciso. Ahorita, Señor, ahorita quiero paz. ¿Para qué la quiero dentro de 6 meses? Ahorita necesito tu paz, necesito. Y nunca he escuchado un testimonio distinto a una oración que se ha hecho con el corazón, que no sea atendida en el momento. Restáurame, reconstrúyeme, así como el salmista. Soy como una ciudad en ruina, estoy arruinado. Ven, Señor, sé tú. Pero para entender esta dinámica del Dios que obra en el momento, es exactamente como le han tenido que hacer los expertos en nutrición en esta época moderna. De pronto llega un deportista abatido. ¿Y qué empezaron a descubrir? Fíjense las cosas que interesantes, ¿no? Por las que fueron descalificadas, inclusive en pruebas extrañas. Aquellas pruebas de ciclismo muy famosas en Europa. Llegaba aquel ciclista extraordinario que estaban corriendo, no conozco las carreras así apropiadamente, pero 15 días tenían que recorrer 1200 millas. Y bueno, era un recorrido de casi 300 kilómetros diarios. Y lo venía siguiendo su equipo de nutrición, el psicólogo, el coach, el médico, el enfermero. Y le sacaban sangre, la centrifugaban y su misma sangre se la volvían a poner. Pero ¿cuál era la diferencia? ¿Qué traía esa sangre ahora? ¿Cuál es el principal nutriente de la sangre? El que le da toda la apertura a que el corazón funcione con todo. El oxígeno. Y el oxígeno, que es lo que nos hace vivir. ¿Sí? ¿No te suena la palabra el oxígeno que está en el aire al neumatón? Al ruá. ¿Verdad? ¿Y qué va a decir la segunda lectura del día de ayer? Maravillosamente, San Pablo a los Efesios. Hermanos, no le causen tristeza al Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo está diseñado para animarlos. Para que entre en nuestro corazón el verdadero oxígeno que necesitamos para seguir atorándole. Dios nos ha marcado para el día de la liberación con su Espíritu, y ustedes ahí andan torturando al Espíritu Santo. No, esto no se va a poder. No, Dios no puede. Imagínate la clase de ofensa que un día te acerques a tu niño chiquito, ¿verdad?, platicando con otro amigo, y que llegues y que lo oigas decir: ¿por qué no le dices a tu papá y que digan, no, ¿para qué? Si mi papá nunca me escucha. Imagínate. Todo el día le estamos diciendo lo mismo al Padre Dios. Dios mío, aquí estoy otra vez diciéndote, Señor, pero tú no me escuchas, a mí no me atiendes. Y luego llega el grosero que te dice, a ti sí te atiende, ¿no? O sea, tú eres camote, ¿no? Como se decía antes, ¿sí? Sí, tú tienes influencias, tú sí puedes, a ti sí te pela. No sabemos todavía con quién estamos tratando. O sea, ya destierren y hay una causal que no deja que el Espíritu Santo haga su chamba. Fíjense, causales directas. Una de las cosas curiosas con las que el Señor entrena en forma personal, como un coach personal, a los bautizados que nos hemos dado a la tarea de ejercer el derecho de la predicación, es vivir todos los días contextos y escenarios donde la eficacia de la obra de Dios, a pesar de todo su buen deseo, no tiene mucho fruto en nuestra vida personal, porque estamos llenos de este tipo de cosas. Pongo un ejemplo, y es un ejemplo muy burdo. Llegamos a un lugar y nos encontramos un perro, para los que nos gustan los perros, Carlos. Un perro, qué bonito perro, qué buena raza. Mira su cabello, qué bien se ve. Y lo acercas y está lleno de garrapatas. No importa que sea un perrazo, está lleno de garrapatas. Nosotros estamos llenos de lo mismo. En la vida del ser humano estamos llenos de lo que se llama concupiscencias, pues. Un montón de inclinaciones en el ámbito carnal que descomponen, arruinan, estropean nuestra vida. Ay, la lista es inmensa y cada quien conoce en qué parte tendría que palomear donde está errónea su forma de vivir o de nutrirse en ciertas cosas inapropiadas. A veces tomamos agua de charcos contaminados, ¿verdad? Nos cuidamos mucho de que la botellita no venga abierta, pero de repente nos vamos a un abrevadero inapropiado en nuestra vida. Y dice, destierren de todos ustedes, destierren la aspereza. La aspereza, dime un sinónimo de aspereza. Dime un sinónimo de aspereza. ¿Eh? No, pero en términos de trato, de personalidad. Rudeza. O sea, la rudeza es inapropiada para que el Espíritu Santo haga su chamba. La ira, a menos de que sea el concepto de la santa ira de Dios, que últimamente algunos teólogos la han estado manejando mucho, lo que Jesús hizo cuando entró al templo, lo que algunos hicieron a raíz de la blasfemia que se aventaron en los Juegos Olímpicos. Algunas personas tuvieron algunos gestos muy interesantes, muy osados, ¿verdad? La indignación es no ocupar el lugar y andar haciendo lo que no te corresponde. Los insultos, miren, no se imaginan, bueno, se los digo para que no se imaginen. Yo creo que yo recibo mínimo de 3 a 5, de alguna manera, consultas a la semana por WhatsApp. Antes eran físicas por WhatsApp, de personas que me plantean una situación de su vida personal. Personas con las que yo conozco, yo convivo, consultamos, platicamos, nos apoyamos, nos conocemos, nos queremos. No es extraño, de verdad, 3 a 5. Y no dejo de sorprenderme lo que me entero que pasa en nuestros hogares. De esto, de rudezas, de malos tratos, de insultos, toda clase de maldad. No puedo creer yo a veces lo que... Y no es que uno viva en el paraíso de la vida conyugal y familiar. Uno mismo experimenta en su propia vida y a veces en su propia persona cosas inapropiadas, pero hay circunstancias que caben dentro de un rango. De aquí a aquí, oye, es normal, pues, que te desesperaste, tuviste un momento de impaciencia, dijiste lo que no debías. Es normal, pues, es como si nos saliera lo niño berrinchudo en algún momento que no podemos sacar adelante un trabajo, una situación. Pero yo no me puedo explicar el nivel, a veces que alguien me comparte, de el nivel de faltas de respeto, de injurias, de... No sé qué hacer. No sé qué hacer. Antes sabía qué hacer. Antes me metía en muchos problemas porque operaba ante estas circunstancias. Ahora es, Dios mío, ruégale al Espíritu Santo. Mira, yo creo que deberíamos de pedirle al profeta Elías que nos diera un curso intensivo, porque algunas casas sí requieren hacer bajar fuego del cielo. ¿Verdad? ¿Se acuerdan aquella oración de broma, verdad? Sí, era del cantante este, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llama todavía? No fue tu culpa, Martín Valverde. O sea, ilumínalo, imagínate así, 2:00 a.m, el cónyuge completamente dormido, tú con las manos llenas de aceite bendito. Dios mío, tú sabes que estoy consagrada. Le pone las manos, Señor, te lo suplico así, ilumínalo y transfórmale su vida. O en este momento, Señor, que baje fuego del cielo y se devore a la víctima, ¿verdad? Y de repente, ¡zum!, que despiertes y no veas más que la mancha de carbón ahí, ¿verdad? No más no vayas a llorar al día siguiente, ¿verdad? Fíjate que siempre no, y a ver cómo le haces para devolvérmelo. No. Digo, te levantas así, sacudes la sábana, abres la ventana, que sople el viento y se lleve las... No hay necesidad de gastar en la cremación. El hombre quedó listo, oye. Bueno, es para ponerle un poquito ahí. Ya me quedan 8 minutos. Entonces, estamos viviendo mal. Es que... ¿qué no está claro para cada uno de nosotros lo que estamos viviendo mal? O sea, yo me estrello con las paredes 30 veces al día. ¿Sí? ¿A qué le decimos que no? ¿Cuándo se estrella un niño con una pared? ¿Cuándo se estrella? Cuando no le calcula la puerta, ¿no? Cuando camina sin voltear a ver. Cuando gira de manera inapropiada. Digo, ahora yo que veo tantos en modos de desarrollo, ¡ay!, te la pasas así porque le pasan rozando a cada esquinita por cada lado, ¿verdad? ¿Dónde me estrello yo? Cuando me doy cuenta la lucha que hay dentro de cada ser humano. Es un regateo entre la carne y el espíritu. Es un regateo todo el día. Todo el día. Y si alguna vez has jugado a ¿cómo se llama ese juego de jalar la cuerda para un lado y para el otro? El jalón, ¿verdad? Sabes que las manos se pelan. ¿Sí? Se hacen los nudillos. Pero si tú tienes buenos nudillos o traes buen guante, puedes aguantar más. Si no, sí se te pelan las manos. Y eso es lo que nos pasa muchas veces. Todo el día. Cuando menos yo les relato algunas partes de pronto de mi vida donde suceden estas cosas. Y ahora quiero llevar la lucha a otro terreno, ¿no? Yo de repente digo, ya, ya. Tantas veces recomendado por San Francisco de Sales y pocas veces puesto en práctica. No le des vuelta a las tentaciones, no le des vuelta a las fragilidades, ya. Ya, Señor, ay, ¿a poco? O sea, que para mí sean novedad mis miserias, no son novedad para el Señor. Señor, tú me conoces desde antes que me concibiera mi madre. Y tú sabes también, como dice el salmista, que pecador me concibió. El pecado, mira, apenas venía mi concepción y ¡zas!, me embarraron. Me embarraron con el pecado original. Pero, qué feo, ¿eh? Nos gustó. Degustamos el pecado original y ahora todos seguimos pecando. Todos los días pecamos todos. Sacúdete las ingenuidades y las torpezas, porque todos pecamos todos los días. Y el Señor nos ha visto. Te fui entretejiendo en el seno materno. Te consagré para que fueras profeta de las naciones. Cada quien tiene una nación en su casa. Cada cabeza es un mundo. ¿Qué nos dice el dicho? Con que haya una cabeza más abajo de tu techo, ya hay una nación allá adentro. Queremos que tener buenos gobernantes. Ni siquiera pedimos por ellos. Queremos vivir en paz. Ni siquiera nos llevamos bien con el vecino. Nos cae mal. Nos peleamos, a esa basura no es mía. Vámonos, ahí retacas el abajo de quién sabe qué, ¿verdad? Estamos afectadísimos. Nos la pasamos entristeciendo al Espíritu Santo con nuestra manera de obrar. Todo el día lo estamos entristeciendo. Y ahí está el Espíritu Santo, que no puede ser infiel, que no puede negarse a sí mismo. ¿Sí? Dios no puede atentar contra lo que es. Asiste y asiste y asiste y asiste y asiste. Como asiste la mamá, aunque el niño se siga portando renecio. Y la mamá no le afloja, no le afloja. Y después de un berrinchón espantoso, le vuelve a pedir que comer y se lo vuelve a dar. Si nosotros, que somos malos, sabemos darle cosas buenas a nuestros hijos, ¿cuánto más no dará el Padre, el Espíritu Santo, a aquellos que se lo pidan? El gran daño de la cristiandad, que no ha podido vivir diferente del mundo, es que no tenemos al Espíritu Santo. Estamos llenos de grupos parroquiales y estamos llenos de grupos de iglesia y estamos, y parece que las pugnas son idénticas que el mundo. No nos diferenciamos en nada porque no vivimos la voluntad de Dios como quiera. Jesús se acerca, últimos 4 minutos, se acerca el Señor hasta este grupo que no está haciendo otra cosa más que demeritarlo. Ay, ¿cómo puede ser posible? Si ya sabemos quién eres, si ya sabemos de dónde vienes, si ya conocemos tu gente, ¿cómo vienes a decirnos que tú eres el pan que ha bajado del cielo? Lo dijo 7 veces. No hay que olvidarnos que es el Evangelio de San Juan, está lleno de símbolos. De todos los milagros de Jesús, solamente plantea 7. Plantea el más extraordinario de todos, un muerto de 4 días, ¿cómo se llamaba? Que lo resucitó. Lázaro, no lo plantean los sinópticos, ¿verdad? Y Jesús lo plantea. Llega un momento en que lo plantea tan claro que dice: no estén murmurando. O sea, ni siquiera, fíjate, ni siquiera se gasten en murmurar contra mí. Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre. Y aquí merecería dar toda una tesis larga y detenida, lo hemos hecho en otras ocasiones, sobre qué nos atrae a nosotros. ¿Por qué hay personas que le atraen lo bueno? ¿Y por qué hay personas que le atrae lo malo? ¿Por qué hay personas que le atrae la rectitud, la virtud, el servicio, la entrega, el trabajo, la humildad? Le atrae lo sencillo. Y hay personas que le atrae lo ostentoso, lo vulgar. ¿Por qué? ¿Por qué existe esto? ¿Por qué? Porque cada quien tiene un corazón diferente, con apetitos diferentes. Si queremos conocernos a fondo y ya no meternos en embrollos ni de tentaciones, ni de pecados, ni de falsedades, deberíamos ver a qué nos sentimos atraídos. Oye, existen atrayentes, por ejemplo, en papeles para capturar insectos, les ponen el atrayente sexual de su especie y cae todo el mosquero. ¿En qué estaríamos pegados nosotros si no estuviera la redención despegándonos de los pecados? Ahí hubiéramos quedado pegados. Y en el mismo pecado ahí, ¿cuánto tiempo llevas ahí? Toda la vida. Toda la vida en el mismo pecado. ¿Para qué nos hacemos? Mismos pecados, mismos enredos. Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre. O sea, el Padre te atrae, te invita, ven. Pero si tú no te sientes atraído, de repente pasa por ahí, voy a poner un ejemplo en masculino para que nadie se sienta ofendido. Pasa por ahí un hombre muy guapo y de repente voltea uno y dice: ¿qué hombre tan guapo?, puede decir. Y otra voltea y dice: a mí no me gustan los guapos. Pues, ¿quién entiende? Pues usted sabe, cada quien tiene su gusto. En cambio los hombres vemos una mujer bonita y todos estamos de acuerdo en que está bonita, nadie va a decir algo diferente. Los hombres son muy organizados en lo que nos atrae, ¿verdad? Termino, ¿verdad? Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado. Y a ese, al que anda conmigo, al que lo atraigo, al que sí quiere estar conmigo, lo voy a resucitar el último día. No, si Jesús no se anda con cosas. Y va a plantear, y con eso termino, la necesidad de asumir una nueva forma de nutrir nuestra vida. Está escrito en los profetas, todos serán discípulos de Dios. Todo el que escucha al Padre y aprende de Él, se acerca a mí. O sea, el que esté en la sintonía, en la frecuencia de Dios, viene conmigo. Nadie va al Padre si no es por mí, ¿verdad? Y no es que alguien haya visto al Padre, fuera de aquel que procede de Dios, ese sí ha visto al Padre. Y yo les aseguro que el que cree en mí, lo voy a decir con mis palabras, como hijo de Dios, el que cree en mí, ya la hizo. El que cree en mí, tiene vida eterna. Tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Yo soy como, fíjate, yo soy como un pan que da la vida. Yo soy aquello que te comes y que te nutre con vida. Podríamos decir esto, todo pan da vida. Si tú te estás muriendo de hambre y se te está yendo la vida y llega un cargamento de pan y se lo repartes, ¿verdad? Hay una práctica que se hacía en la Segunda Guerra Mundial, había hangares llenos de huérfanos a cargo de, pues, todo lo que quedó después de la Segunda Guerra Mundial, empezaban a juntar los niños que estaban en todos lados y había un hangar como con 3,000 niños. Y todos no podían dormir del miedo, del susto, del silencio. Así los clásicos choques postraumáticos que dejan a una persona aislada. Y descubrieron que dándole la comida del día de mañana, los niños podían dormir. Y hay un libro muy interesante que se llama así, Durmiendo con el Pan. Les daban un pedacito de pan en la noche. Les vamos a dar el pan para que puedan comer mañana. Y los niños se dormían porque tenían la certeza de que tenían para vivir. Así se refiere uno cuando inclusive hace alusión a lo que gana. ¿Cuánto ganas? Lo necesario para vivir. Y si eres creyente, si eres creyente, yo soy el pan que da la vida. Sus padres, que tanto elogian el Éxodo y Moisés, comieron el maná y se murieron en el desierto. Es una referencia concreta de que se mantuvieron en la duda, no entraron a la tierra prometida, se quedaron fuera, se murieron. Pero el que coma de este pan que ha bajado del cielo no va a morir. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo les voy a dar es mi carne. Esta palabra hace ruido. ¿Cómo va a dar este a darnos a comer su carne? ¿Se acuerdan aquellos 72 discípulos que le dejaron? Ay, no me acuerdo cómo se llama ese francés, Duquoc. Tiene un estudio muy interesante, un libro muy famoso, donde hace la referencia que para el judío la palabra carne, la palabra cuerpo, no significa lo mismo para la mentalidad occidental. Cuando nosotros hablamos de carne, hablamos de carnalidad, nos vamos siempre a lo vulgar. Y la palabra, y lo carnal también tiene que ver, por ejemplo, con envidias, con rivalidades, todo esto tiene que ver con carnalidad, ¿no? Entonces llega un momento en el que estar en este contexto, la palabra carne significa persona. Les voy a dar de comer de mi persona. Este es mi cuerpo, este es mi carne, este es mi sangre. La sangre es la vida. En la sangre siempre esa creencia semita de que la sangre contiene la vida. Entonces yo les voy a dar de lo que soy, de lo que tengo, de lo que existo. Y última pregunta para dejarlos ir. ¿Cuál es el nombre de Dios? Si voy, dice Moisés, a tu pueblo y les digo que me manda, y me preguntan, ¿que me manda quién? ¿Qué les voy a decir? Y la traducción en español, que es muy compleja, yo soy el que soy, el Lima Tajo, ¿verdad? Yo soy, el que está, el que seré, el que sostiene, el que vive contigo. Le pondrás por nombre a este niño Jesús, que quiere decir Dios con nosotros. Dios está en nosotros, con nosotros, vive con nosotros, sufre con nosotros, goza con nosotros, trascenderá con nosotros. toda la experiencia que Jesús no tuvo en su vida histórica, lo que le pudo haber faltado, va a decir San Pablo, yo completo la pasión de Cristo, porque Cristo vive en mí, ya no soy yo el que vive, y si Cristo vive en mí, Cristo vive un montón de cosas que yo vivo, que Él no vivió. Ahí en medio de tus luchas y en medio de tus estrelladas de pared, como decíamos, las está viviendo y sufriendo Cristo. Pero yo te voy a dar esto de comer, que es mi carne, y esa no se la esperaba nadie. Ningún profeta pudo vislumbrar, ¿verdad?, que el mismo Mesías iba a terminar servido en la mesa de los hijos, para que estos hijos alimentados del Mesías fueran y tomaran parte de Él completamente para estar un día con Él. Cada comunión, cada Eucaristía en nuestra vida es una marca para que nos encuentren los que van a seleccionar a los candidatos de la vida eterna. Dice el Apocalipsis que cuando venga Jesús rodeado de sus ángeles, ¿verdad?, los ángeles van a buscar a los que están marcados con el Espíritu Santo. A los que, y la mejor marca que no se borra es la marca de la Eucaristía. Comiste de Cristo, hueles a Cristo, te nutriste de Cristo. Ya no eres tú, eres otro Cristo. Así defectuoso, así enredoso, así miserable como lo veía la Madre Teresa de Calcuta. Yo no haría eso ni por un millón de dólares, madre, limpiarle las llagas a este. Yo por un millón de dólares tampoco, decía la madre. Pero aquí tengo un Cristo, ahí está metido un Cristo que no le había tocado engusanarse, y ahí lo tengo limpiando. Te pedimos, Señor, que nos conceda la gracia de vivir nutridos de ti. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Gloria y alabanza a Jesús, el Señor, que quiso ser nuestro alimento y quiere seguir con nosotros todos los días de nuestra vida. Que sepamos darte, Señor, todo lo que tú mereces en nuestra vida hoy y siempre. Amén. Señor, nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna.